entendía que esto es una clase para los futuros agregados, ¿sí? Y, pero no sabía, ¿habéis leído el rimado de Palacio? ¿Sí? ¿Todos? ¿Más o menos todos? Muy bien, porque voy a hablar no sobre el humanismo, que va a hablar María después, sino del poema y un poco de la cuadernavía o Mester de Clerecía, es decir, una introducción. Pero lo que a mí me interesa es precisamente la crítica literaria de este poema. Porque realmente, aunque no he enseñado el texto en los últimos 10 años, por la razón que explicaba Carlos, es decir, que yo estoy en la misma situación que vosotros, que he tenido que leerlo de nuevo y buscar la nueva bibliografía, pero la bibliografía hasta el año 2008, bueno, en este handote he puesto al final toda la bibliografía que existe sobre el aspecto literario o crítico del poema, y como verán es muy muy poco. Es decir, que hay muchos estudios sobre la crítica textual, sobre la historia, sobre la persona del canciller, pero la atención que se ha dado a cuestiones literarias es realmente bastante poca. Bueno, voy a empezar con generalidades. Este poema, como ya sabréis entonces, es el último ejemplo de la cuadernavía. Y en esta primera cita de la hoja número uno del Cancionero de Baena, esto es una respuesta de López de Ayala, como viejo, ya en el siglo XV, a una pregunta poética de Fernán Sánchez de Calavera sobre la predestinación. Y en su respuesta dice este verso, que es su propia referencia a su libro, El rimado de Palacio. Creo que es muy interesante, pero en este momento, dejado este estilo así comenzado, porque está escribiendo en arte mayor, que es la nueva forma de principios del siglo XV, quiero vos, amigo, de mí confesar que cuando vuestro escrito me fue presentado, leyera, supongo que es una, que había leído, es una forma del pasado pluscuamperfecto, cuando vuestro escrito me fue presentado, leyera un libro do fuera fallar versetes algunos de antiguo rimar. Y si son rudos, a vos rogaré que con paciencia vos plega escuchar. Está refiriéndose a su propio libro, al rimado de Palacio, pero reconoce que es un libro ya anticuado, es decir, que versetes de antiguo rimar e incluso rudos. Y así, señor, cualquier hombre vivo que sea cristiano y no algaribo, porque están hablando de la predestinación y no está de acuerdo con los musulmanes, y por cierto, uno de los contestantes en esta pregunta y respuesta poética era musulmán, precisamente, y presenta la versión de Islam, que sea cristiano y no algaribo, y tal pensamiento tome por esquivo y tenga de fe siquiera dos pesantes. Y luego empieza una cita de siete coplas de su propio poema, El rimado de Palacio. He puesto, por cierto, entre paréntesis, el número de pero ya verán que la segunda parte del poema es muy complicado por las distintas versiones, porque quedó sin terminar, y entonces hay cinco distintos números de copla. Pero yo voy a citar por la edición de Michel García, aunque que tengo, esta es la edición de Michel García, que él me dio antes de publicarlo, precisamente en los años 90, pero los números, supongo que vosotros utilizan este, que es el más nuevo, de Hugo Bizarri. Y he intentado también ver las dos versiones para que podamos utilizar el mismo texto y luego empieza. Bueno, entonces él mismo reconoce que no solamente es la última, el último ejemplo de cuadernavía, pero lo ve como una cosa ya antigua en su momento. El Mestre de Clerecía, que empieza en el siglo XII, con Berceo, el libro de Alexandre, etc. Bueno, ahora los críticos suelen decir que había el Mestre de Clerecía, que es un término que viene precisamente del principio del libro de Alexandre, pero se refiere al metro, que es cuadernavía, cuartetos alejandrinos monorrimos. Pero ahora los críticos suelen distinguir lo que llaman la nueva clerecía del siglo XIV. Y la nueva clerecía, estoy refiriéndome ahora al artículo de González Álvarez, que está en la bibliografía, que es una bibliografía de la cuadernavía en tres partes, y la última es la nueva clerecía. Yo creo que es muy útil y da una descripción precisamente de lo que es la nueva clerecía. La nueva clerecía para nosotros se representa por tres autores: Juan Ruiz, el libro de Buen Amor, Santón de Carrión, los Proverbios Morales, y el poema de Ayala, El Rimado de Palacio. Y, como dice González Álvarez, es un conjunto de obras que son fruto del nuevo espíritu que encontramos en el siglo XIV. Este nuevo espíritu es consecuencia de los incipientes cambios que comienzan a forjarse en la sociedad y que los autores, no ajenos a ellos, reflejan en sus obras, adoptando una actitud crítica ante esta sociedad. Es decir, que el factor en común de estos tres poemas de la así llamada nueva clerecía es esta forma de crítica social que encuentra en todos los tres autores. Ese nuevo ambiente que se respira y que se introduce en la literatura es el punto determinante. Fin de la cita de González Álvarez. Y entonces él explica un poco desde el punto de vista, por ejemplo, de la lengua. Cada autor se sirve de una serie de recursos propios para adaptar esa lengua a las necesidades métricas. Son formas de creación personal a nivel del estilo. Retórica. La retórica de estos poemas, de esta nueva forma, son de dotar al poema de un nuevo sentido de moral. Carácter didáctico moralizante, que es una de las características de la nueva clerecía, acompañado de un fuerte criticismo social, como hemos dicho ya, y de las costumbres, en consonancia con la nueva situación social. Actitudes de denuncia y crítica social a través de la sátira. Es un punto que tienen en común, entonces ya veremos dentro de poco. No, y añade que estas notas de crítica y de sátira no se encuentran en ningún momento en las obras del Mestre de Clerecía clásica del siglo XIII, del libro de Alexandre. Tiene unas 15 estrofas donde hay cierta crítica de la sociedad, pero es una crítica muy generalizada y habla de los cambios de fortuna, etc. No es una crítica política en ese sentido. Es decir, que esto es una nota nueva que entra en estos poemas del siglo XIV. Y finalmente, la métrica se caracteriza por cierta libertad comparada con el antiguo Mestre de Clerecía. Alternancia de versos de 14 y 16 sílabas. Alternancia en el sentido de que hay tiradas de versos alejandrinos de 7 y 7 y después otras tiradas que pueden ser de varios centenares de coplas, ¿no? En versos octonarios, 8 y 8. Es decir, que es una cosa pensada y deliberada esta libertad métrica. Y también, obviamente, la introducción de otros tipos de estrofa en el centro de este poema, y también del poema de Juan Ruiz hay coplas en arte mayor, canciones, etc. Y el último punto es más discutible, pero yo creo que es muy importante e interesante al menos pensarlo. Dice que estos nuevos poemas de la nueva clerecía estaban destinados a la lectura privada. Es decir, que el antiguo mestre de clerecía, a pesar del nombre, que se, el nombre lo diferencia del mestre de juglaría, eran poemas orales, en el sentido de que performed, comunicados por vía oral. Mientras que estos del siglo XIV destinadas a la lectura privada, al menos en principio, no excluye la posibilidad de que había reuniones de personas que uno leía el poema a otros, pero son diseñados para disfrutarse. El lector se considera como una persona en singular. La lectura privada, y eso implica un público culto, capaz de leer al principio, lo cual no era general en el medioevo, evidentemente, o al menos con una determinada cultura, y un público que también conoce la realidad del momento, la realidad social del momento, y se siente identificado con la crítica social. He escrito un pequeño artículo sobre el libro de Buen Amor, The Audience del libro de Buen Amor. Esto lo he puesto efectivamente en la segunda página, al final de la primera página, en la cita 2, Jeremy Lawrence, The Audience del libro de Buen Amor. Hay muchos estudios, pero se trata ahí también de considerar este punto. ¿Qué diferencia hace, ¿no?, si un poema se concibe como oral o si se concibe como una lectura para otras personas cultas que también comparten esta visión de la sociedad? Bueno, esto es el más o menos el contexto general. Yo creo que salen varias cuestiones para los que se interesan en el aspecto literario de este poema. Yo no sé si, como lo habéis leído, si lo consideran como literatura, porque es un poema que repele un poco lo que nosotros sentimos como el sentido de la literatura. Ese es el punto que a mí me interesa hablar hoy en esta sesión, pero estas cuestiones, bueno, es que empiezo con este punto que ya he mencionado. Ha habido al menos 10 ediciones de este texto, del texto completo digo, desde 1864, y 9 de ellos en los últimos 25-30 años. Eso es un buen número de ediciones críticas para una obra de este tipo. La de Bizarri, ofrece al final una bibliografía de 24 páginas, es decir, que centenares de estudios que vienen citados en la bibliografía. Pero como decía antes, si miramos la lista de libros hasta 2008 de González Álvarez, da una idea más precisa. Registra 127 estudios en total sobre el rimado de Palacio. Es decir, que hay un buen número de ediciones, pero de estudios realmente muy pocos. Por ejemplo, si comparamos sobre Santop de Carrión, él registra 160, pero sobre Juan Ruiz, 1994 estudios literarios del poema. Es decir, hay muy pocos, pero entre esos 127, si uno lee, la gran mayoría tratan de la crítica textual o de problemas de tipo técnico, de si se componía a distintas épocas de la vida del autor, etcétera, etcétera. Si nos concentramos solamente en los estudios propiamente literarios, yo encuentro 35, y he añadido cuatro a la lista de González, los de Foronda, Dibermani, Penirico y Salvador Miguel, que tratan del Mestre de Clerecier, términos generales, pero que dicen cosas realmente interesantes desde el punto de vista crítico para nuestro poema. Es decir, muy, muy poco. Se podría leer en 2 días todo lo que se ha escrito sobre este poema desde el punto de vista crítico y literario. Pero las cuestiones principales que tendrán que preocuparnos, por ejemplo, la naturaleza del libro, digo, su estructura, la idea maestra o estructurante de este poema, o en otras palabras, la unidad eventual, si hay unidad en el primado de Palacio. Los críticos no han podido encontrar una respuesta convincente a esta pregunta. ¿Cuál es la idea maestra, la idea estructurante? ¿Qué es la unidad entre la segunda parte, que es la adaptación de los morales de San Gregorio, y la primera parte, que se llama Confesión, pero que contiene las secciones de crítica social y sátira que he dicho? En las estrofas 729 a 30, por ejemplo, bueno, entonces voy a leerlo, si tienen el texto pueden consultarlo. En estas coplas, no puedo alongar ya más el mi sermón, dice en la copla 729. Es decir, que es el autor refiriéndose a la estructura de su libro. La primera parte, la confesión, el tratamiento de los pecados, etc. Todo eso. Entonces él dice, al final, no puedo alongar más este sermón. Está atribulado en cuerpo y en corazón. Mucho
717,
más.
La copla es
29. Bueno, 29 en la edición de Pizarro. Sí. Pero sigue en la copla que viene después. Cuando aquí escribía, estuve muy quejado. Es decir, que eso implica que está tratando de distintos momentos de composición, ¿no? Esta primera parte lo escribí cuando estaba muy quejado de muchas grandes penas y de mucho cuidado, con muy grandes gemidos a Dios era tornado, rogarle que quisiese acorrer al cuitado. E fize entonces así por me más consolar, y luego pasa a la segunda parte. Digo que estoy hablando de la unidad del libro dentro del propio libro. No voy a buscar los otros ejemplos porque es tan difícil, pero vosotros ya sabréis que él refiere en esta parte central del poema, en varias ocasiones dice: esto lo compuse cuando estaba en la prisión, esto lo compuse cuando quería hacer una peregrinación, esto lo compuse con el cisma de la iglesia, y en un punto dice: hace 20 años comenzó, y luego en otra copla, solamente una página después, esto comenzó hace 25 años. Es decir, que refiere a distintos periodos de composición dentro del poema. Eso es un problema, entonces, de la unidad del libro que realmente hay que solucionar. Su contenido. Primero, entonces, la estructura, después el contenido del libro. Y por contenido digo las fuentes. No las fuentes en el sentido de que sabemos que la segunda parte se adopta de San Gregorio, sino las fuentes de su técnica, de métrica, su estilo, los temas, las metáforas, los exempla, que utiliza muchos ejemplos, las referencias a la realidad social. Y aparte de la adaptación de San Gregorio, casi nada se ha hecho sobre esto. Incluso no se ha estudiado a fondo. Él debe de haber conocido el libro de Buen Amor, por la forma en que pone todas estas poemas marianos en el centro, implica eso, pero nadie ha visto esto a nivel de los préstamos que toma lingüísticamente o estilísticamente. Es decir, que es un campo abierto, pero estoy poniendo la lista de las preguntas que se ofrecen desde el punto de vista literaria de este poema. Entonces, la estructura, la unidad, primero. Después, esta cuestión del propio contenido, la contextura del poema, de dónde sacó, porque él dice, este poema está escrito en antiguo rimar, es decir, que está consciente, y si dice eso, tenía que tener en mente algún modelo, pero se ha trabajado muy poco sobre esto. Pero yo creo que estas cuestiones, y se podría ir buscando más, todos apuntan a otra cuestión más fundamental, que es lo que realmente quiero introducir hoy. La cuestión de la fonction auteur. Esto es el término que tomo de Michel Foucault en la cita número 2 de la hoja. La fonction auteur. Solamente el segundo párrafo, voy a decirlo en español. La función autor no se ejerce de una manera universal, ni constante, sobre todos los discursos. Y el ejemplo que da es la ciencia, obras científicas. Nosotros normalmente consideran la ciencia como anónima. Es decir, que son científicos que trabajan en laboratorios, en proyectos, pero nosotros consideramos que la ciencia es una cosa anónima, ¿no? Es una ciencia. Mientras que la ficción, para nosotros, siempre una cosa de autor. Si leemos un libro de ficción, el autor es la primera cosa. Y Foucault dice, en el medievo, exactamente al revés. Es decir, que la gran mayoría de las obras de ficción medieval son anónimos. Mientras que sí se citaba a Plinio o a algún científico, siempre se ponía el nombre, porque era la garantía de la certeza de la noticia. Es decir, que Plinio dice, eso equivale a decir, está probado que. Es decir, que la función autor es distinto en distintas épocas y distintas sociedades. Ese es el punto que a mí me interesa. ¿Por qué? Bueno, consideramos, por ejemplo, las primeras 180 coplas del poema. Empieza llamándose yo, pero dice yo simple, copla 3. No so letrado, copla 215. Bueno, sabemos por la genealogía de su padre y su adición anónima, pero contemporáneo de Lope de Ayala, que Ayala dice precisamente, cuando mozo era clérigo y canónigo de Toledo y Palencia, y después dejó la clerecía y casó con doña Leonor de Guzmán. Es decir, que cuando era mozo se entrenó como clérigo, mientras que al principio del poema dice soy simple y no letrado. Es decir, que la descripción del yo no corresponde con la figura del autor que nosotros conocemos. Este hombre que estudió precisamente con su tío, el cardenal Barroso, en Aviñón. Y después dice en la copla 7, dice, empieza con la confesión, voy a confesarme a Dios. Y dice, en la manera cual mejor se me entendiere. Es decir, eso implica que aunque que está hablando a un público, estoy hablando a vosotros y voy a poner mi confesión de una forma que vosotros lo entendáis mejor. Mientras que a partir de la copla 13 se dirige exclusivamente a Dios con el prenombre tú. Tú, Dios. Pero, es decir, que hay un cruce entre esta postura pública, estoy hablando para que todos me entendáis, y la invocación, que es a tu Dios. Pero luego, en la copla 42 y 48, tú cambia y ya no es Dios, sino los miembros individuales del público, es decir, que el público lector, la lectura privada. Es decir, que está cambiando siempre, no solamente el yo, que a veces es Pero López, pero a veces no, pero también esta postura ante el público. Y yo creo que solucionar el problema de qué implica el yo de este poema es fundamental para poder principiar la discusión de la unidad o la estructura o la idea maestra del libro. Por ejemplo, el libro se ha llamado Una confesión, se ha llamado un testimonio, en el sentido moderno de la palabra, es un testimonio de un testigo de vista de la vida política de su tiempo. Y también se ha descrito en el libro de Bizarri como una radiografía de su sociedad. Pero si es una confesión, ¿por qué no corresponde el yo de la confesión a la vida del autor? Ya veremos unos detalles más sobre eso. Y si es un testimonio, también esa relación entre el yo del poema y el yo que escribe el poema se vuelve importante. ¿A qué motivos obedecen los cambios de tiempos verbales y de personas? Porque en ese pasaje que leí antes dice, esto lo escribí antes. Pero también en todo el poema a veces habla en el presente y a veces en el pasado. Por ejemplo, para dar un ejemplo, al principio dice, voy a hacer la confesión, y después, más o menos en la copla 22, dice, y voy a hablar de los 10 mandamientos, uno por uno. El primero admite que cree en los agüeros. No cree solamente en Dios, sino en los agüeros. Es decir, que está confesando que ha pecado contra todos los 10 mandamientos, pero dice eso. Eso no corresponde precisamente con lo que sabemos de Pero López de Ayala. El segundo mandamiento admite que él perjura. El tercero, que no observa el sábado. Pero añade un detalle interesante. Dice, en el sábado, que nosotros llamamos domingo, que no observa el día dominical. Y dice, porque en ese día maltrato a los sirvientes. Eso es un detalle que sí corresponde con su posición social, mientras que los otros no. Pero luego, en el mandamiento 4, dice, no he honrado a mis padres. Lo pone en pretérito. No obedecí a mis padres. Eso implica que escribe después de 1385, cuando murió su padre. Pero como dice la nota en Bizarri, su propio padre dijo que su hijo siempre le obedeció. Es decir, que hace el punto exactamente opuesto. Es decir, que la relación entre la confesión y la persona es muy complicada. Algunos han dicho, y lo mismo se ha dicho de Juan Ruiz, que habla como everyman, que habla como un representante de la humanidad, que no habla como persona, sino como hombre. Bueno, sí, pero con detalles que a veces revelan cosas muy interesantes. Cuando dice el mandamiento quinto, dice, yo maté, también en pretérito, muchas veces, dice, he matado muchos hombres. El sexto, fornicación, no confiesa, es decir, que la fornicación es malo, pero no dice, he fornicado mucho, mientras que dice, he matado a muchos hombres, pero no dice, he fornicado mucho. Pero como vosotros sabéis, porque viste la semblanza de Fernán Pérez de Guzmán, es la única cosa notable de esa semblanza. Dice, hubo amor de mujeres más de lo que cumple a un caballero. Es decir, que omite en ese momento una cosa que sabemos de su vida. Y luego el sexto, perdón, el séptimo, confiesa que ha robado y añade mucho. Interesante. Ocho, confiesa que ha dado falso testimonio. El noveno confiesa que es muy avaricioso. Y luego, diez, sí, que ha codiciado la mujer de otro hombre, pero dice algún tiempo, y que se arrepintió muy tarde y muy mal. Eso parece que sí tiene que ser un caso personal, ¿no? No es general como los otros, ¿no? Algún tiempo codicié la mujer de otro hombre y me arrepinté muy, muy tarde y muy mal. Eso suena como una confesión, la primera de toda la confesión rimada, ¿no? No tengo mucho tiempo, voy a buscar un poco otros ejemplos de este, de este yo tan interesante, que a veces habla como hombre y a veces habla como Pero López de Ayala. Dice, por ejemplo, que... ¿Dónde es? Bueno, pasa a hablar de los siete pecados mortales. Es muy interesante porque empieza a aparecer cada vez más un tema, que es el maltratamiento de los pobres. Es decir, que dice... admite que tiene mucha soberbia, aunque no es rey, dice en 73, dice que los mercaderes son muy avariciosos, pero él también dice peco de cada día, pero añade porque no comparto mis riquezas con los pobres. Y dice, por ejemplo, de la gula. Dice, sí, yo peco de la gula, pero no dice porque como faisanes, sino porque dejo a los pobres morir de hambre. Es decir, que esto del tema de los pobres empieza a aparecer cada vez más. Y yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de la función utter. Y luego pasa a las obras de caridad. Y además, yo no ayudo a los pobres nunca, dice en 128. Y aparecen más y más notas personales de este tipo. Incluso hay un punto interesante de crítica textual. Es decir, que estos cambios, porque también cambia de decir tú al público, o luego dice nosotros, o luego dice en tercera persona del plural, muchos hombres hacen esto. Es decir, que siempre está cambiando la relación. Y en 146 hay una diferencia en los dos textos que indica que incluso para los copistas estos cambios eran difíciles. Y difíciles implica decir literarios, ¿no? Porque el manuscrito N de la Biblioteca Nacional dice cuánto sano vives, es decir, que se dirige al público como tú, cuánto sano vives. Pero el manuscrito escurialense, cuántos somos vivos, lo ha cambiado a primera persona de plural, es decir, que incluso los copistas encontraban la dificultad de colocar, de centrar lo que es la voz que habla y la persona con quien habla. Yo creo que es muy interesante desde ese punto de vista. Luego, solamente voy a terminar con... Bueno, él habla de la cisma de la Iglesia en 186 a 233, y aquí adopta la primera persona de plural. Nosotros hacemos esto cuando está criticando, pero pone la figura de los reyes y de los papas en tercera persona de plural. Por ejemplo, dice: Dios no, murió por nosotros, pero los nuestros regidores son de ello a ocasión. Que codicia les ciega todo su corazón. Es decir, que se distingue. Yo soy de parte de la humanidad, los reyes y los ricos. López de Ayala era rico, era un noble. Es decir, que se distingue de su propia clase en esta parte. Pero en 234, ¿puedo continuar un poco más? ¿Sí? ¿Cinco minutos? En 234 a 297 hay una de las secciones más famosas y menos antiliterarias del poema, que es la sátira de la República. Creo que lo he puesto en... ¿dónde lo he puesto? Sí, en la cita 3, del gobernamiento de la República. Esto es una de las rúbricas del manuscrito N. Y aquí es una sátira, dice: todo está fuera de quicio, 239. Y sigue utilizando la primera persona de plural y habla a los nobles y a los reyes en tercera persona de plural, y dice: estoy diciendo esto para que puedan los reyes, no yo, sus pueblos regir y gobernar. Pero en las coplas que he citado en la hoja 295, dice: buen celo me hace en aquesto hablar, no digo por ninguno en esto acusar. Es decir, que aunque es la parte más famosa de la crítica, de la sátira del poema, en donde habla de los reyes en tercera persona, niega que lo está diciendo para criticar a nadie. Más por apercebir, conviene avisar al que ha por consejo sus fechos gobernar. Lo digo para dar un consejo. Que de tal masa somos nacidos mal pecado, que todos fallecemos cualquier en su estado. Es decir, que es un ejemplo de este paso de la voz personal a la voz humana o general. Pero para nosotros es demasiado confuso. Esto pasa en todas las coplas, siempre uno está pidiendo: ¿a quién está hablando ahora? ¿Quién está hablando? Pero tenemos que recordar las frases de Foucault, que esto es un problema, es aparente, porque la función autor ha cambiado. Esto se entendía en ese momento, pero vale la pena estudiarlo, ¿no? E incluso en este mismo pasaje que se ha citado como precisamente esta crítica social del siglo XIV que distingue la nueva clerecía, pero cita de la Biblia para justificar este interés en los pobres. He dado ahí la lista de las citas que él hace textualmente, ¿no? Dice Salomón en el Salmo, etcétera, dice Isaías, y ahí tienen una serie de citas de la Biblia que dicen precisamente que Dios está del lado de los pobres, contra los ricos. Es decir, que sigue complicando esta mezcla de voz personal y voz general. Y luego siguen, como sabéis, el retrato de los mercaderes. Eso es una escena costumbrista, quevedesca, que incluso puede decir que tiene cierta gracia, porque el humor no es un aspecto muy marcado del poema, pero en ese pequeño trozo sobre los mercaderes está claro que está y los mercaderes son judíos, ¿eh? Eso es un poema que tiene en varios sitios tiene una crítica racial de los judíos, lo está diciendo para por fines cómicos. Y después los letrados también, con una prosopopeya de los letrados que indica, por cierto, que él conocía muy bien la ley, el derecho, porque cita los textos Juan Andrés y los decretales, etc. Pero también hecho para hacer reír. Y después, y esto debe ser la parte más interesante quizás, los caballeros, 337 a 63, donde acusa a los caballeros de estar interesados en la guerra civil y no en la cruzada contra los moros, pero añade también, roban la pobre gente. Pero en este momento esta relación del yo se vuelve problemático, porque López de Ayala pertenece a esta clase y seguramente él también robaba a los pobres. Dice, por ejemplo, en 268 está criticando a los señores que imponen impuestos demasiados, que se confían en válidos y en judíos contra los pobres, etc. Y los caballeros les acusa de haber mermado la población de Castilla a la tercera parte de lo que estaba antes por el hambre que infligen con los impuestos, y dice también que construyen castillos precisamente para oprimir a los pobres, y añade, muchas veces lo vi, porque él lo hacía. Bueno, yo creo que he dicho suficientemente para sugerir que esto es una cuestión que podría interesaros, pensar un poco en esta cuestión del yo para empezar a contestar esas preguntas que hice al principio sobre la estructura, la idea maestra, la unidad del poema y su contextura en términos de metáforas, etc. Yo creo que es tiempo de dar la palabra a María Moras.